Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí empieza Costa Viva. Bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa en una jornada en que tenemos el día, la verdad, bonito ahora, Se ha despejado el cielo, tenemos, bueno, pues 24 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Estamos de verano. Está luciendo el sol, agradable, viento débil, variable, eso sí. Pero bueno, la verdad es que Meteo Galicia nos hablaba de precipitaciones para hoy, en principio para la tarde, pero por el momento nada más lejos de que parezca que vaya a haber precipitaciones. Estaremos pendientes. Pero bueno, ya en principio han quitado las rayitas del agua del pronóstico, con lo cual igual libramos. Lo que soplará es un poquito el nordés esta tarde, pero va a ser débil. Luego vemos cómo se plantea la cuestión meteorológica y también qué tal se circula por nuestras carreteras. Pero como siempre, antes hacemos un repasito en titulares de esa actualidad que tenemos en nuestra zona más cercana, la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En este día bonito en que ya caminamos por el 22 de abril y es el preludio del Día del Libro. Mañana 23 de abril es el Día del Libro, celébrenlo de algún modo. Los libros, al igual que otras artes, nos han ayudado también en esta pandemia en la que podíamos hacer poco más que quedarnos en casa, leer o escuchar música o ver la tele o, por supuesto, escuchar la radio, que también lo hemos notado, que han escuchado ustedes más la radio durante este tiempo de pandemia. Así que, pues nada, celebremos también ese Día del Libro de mañana. Nosotros les hablaremos de arte también en esta jornada de hoy y de música, porque tenemos un festival que es muy importante en nuestra comarca, un festival relacionado con el patrimonio, además, y con el Camino de Santiago. Se llama Festival Val y Gai y va a arrancar ya en el mes de mayo y hoy se ponen a la venta las entradas. Y hoy, además, como invitado de excepción, tenemos a un guitarrista de gran prestigio a nivel internacional que estará dentro de un ratito charlando con Baruc Domínguez, que bien sabe de música, ya saben ustedes. Hacemos un repasito de la actualidad en titulares, como siempre, con expertos en aprovechamiento forestal. No se olviden, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Repasamos los titulares, luego ya los vamos desarrollando poco a poco hasta las 2 de la tarde y en esta sintonía y en este programa que se llama Costa Viva. Recuerden la sintonía 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro el 99.7. En lo pandémico hay ahí ligeros repuntes, ligeros, todavía los podemos considerar de ligeros, aunque bueno, se nota que sube la incidencia en Ovicedo y ahí ya, pues bueno, pues hay entre 1 y 9 casos. Ovicedo siempre está bastante limpio, excepto cuando nos vino aquel brote, y en fin, de vez en cuando a algún pueblo le toca, no queda otra. En Viveiro se había incrementado la incidencia, de hecho en las últimas horas la alcaldesa informaba de que eran 8 los casos que les habían comunicado desde Sanidad, pero que estaban bastante concentrados porque era un brote familiar, lo tenían localizado, eran de unas personas de otro concello de Galicia y en principio parecía que ahí le habían acotado el camino al virus, ¿no? Y luego, entre otros datos llamativos dentro de lo que es todavía ligero, no es para asustarse, al menos por ahora, en Burela hay 12 casos y en el municipio de Ribadeo son 13 casos. La incidencia es similar tanto en Burela como en Ribadeo como en el propio Vicedo, a 7 días entre 25 y 75 casos de incidencia. En el municipio de Barreiros, la incidencia está entre 75 y 125, va bajando y también a partir de mañana baja el nivel de restricciones en Barreiros. Y Trabada sigue por encima de 250, ya sabemos que como tiene pocos habitantes, la incidencia ahí, pues claro, parece más destacada y Trabada está en nivel medio también a partir de mañana de restricciones. Recuerden que mañana cambia algo, poco para nuestra comarca, pero cambia algo de lo que acordaron desde el Comité Clínico de la Xunta de Galicia. Y después, nada, pues que en esta jornada de hoy llegaban vacunas de Janssen, 8.000 y pico para toda la comunidad gallega y que se iban a aplicar entre grandes dependientes y personas que tienen que estar en su casa, como es de una sola aplicación, pues así es menor trastorno. Se desplazan los medios sanitarios hasta el domicilio de aquellas personas que lo necesiten, les aplican la dosis, que es solo uno, y así pues también agilizan los tiempos. Eso es lo pandémico. Luego en esta jornada de hoy vamos a hablar también de asuntos que han salido adelante en el Parlamento gallego. Y han salido adelante importantes para nuestra comarca y gracias a que de vez en cuando nuestros representantes en el Parlamento gallego se entienden, sean del color que sean, y esto es muy destacable. Tenemos bastantes diputados de la Mariña en el Parlamento, lo cual, pues ya saben ustedes, siempre sirve, hace que pese un poquito más asuntos de la Mariña, ellos llevan sus iniciativas y si encima se entienden, a pesar de ser de distintos colores políticos y se apoyan, ¿quién sale ganando? La Mariña. Hablaremos de algunos asuntos que han visto el ok en el Parlamento gallego, que es bueno, pues un pasito para después instalar a Xunta, otras veces instalar al gobierno y encaminar un proceso y un proyecto al fin y al cabo. ¿Por qué digo esto? Porque el camino del mar o la senda costera dentro de lo que es el Xacobeo se llevaba el Parlamento gallego, se llevaba por parte del Partido Socialista. Adquirían ahí un acuerdo, Partido Socialista y Partido Popular, una transacción, y se aprobaba por unanimidad en el Parlamento gallego, que es instarle a la Xunta de Galicia a que declare el Camino del Norte como una parte del Camino del Mar, es decir, que quede catalogado como que es oficial de parte del camino y además, bueno, pues que luego se dedique también a promocionarlo. Entonces, el reconocimiento oficial está en camino, pero claro, ahora tocan unos cuantos trámites, no es de hoy para mañana y muy probablemente no vayamos a tener Camino del Mar en este año, Xacobeo 2021. ¿Qué ocurre? Quedó ahí como un poco anclado ese proyecto hace tiempo. Algunos dicen que quedó olvidado en un cajón entre las tramitaciones de la Xunta de Galicia y ahora hay que darle nuevamente un impulso. En su momento justificaron bastante bien con papeleos y todo lo que se tiene que argumentar a nivel histórico y de hospitales, de paso de peregrinos y demás. Parece ser que estaba el trabajo hecho y argumentado, pero faltó seguir o continuar hacia adelante con ello. Bueno, se agilizó con el acuerdo del Parlamento en las últimas horas, ahí hubo entendimiento de los diputados también mariñanos y por lo tanto se reconoce oficialmente, se va a demandar a la Xunta que se reconozca oficialmente. Luego había otros acuerdos que se han llevado a cabo en el Parlamento, también por unanimidad de materia pesquera. Ya saben que el sector pesquero lo está pasando mal, bueno, lo lleva pasando mal toda la vida, la verdad es que es cierto. Y ahora pues se les ponen las cosas bastante más complicadas y ha habido acuerdo de las distintas fuerzas políticas por unanimidad para que se inste a que se aplique el IVA superreducido de un 4% y también a que se destierre esa idea de la Unión Europea de la geolocalización constante y el diario de a bordo. Es uno de los pasos necesarios para seguir avanzando y conseguir algo en un futuro. Parece que hay entendimiento, así que de asuntos del Parlamento hablaremos también a lo largo de estos minutos informativos en Costa Viva. Luego charlamos con el diputado popular José Manuel Balseiro. En cuanto a Asturias, el Principado pone en marcha el plan de adaptación al cambio climático de los puertos autonómicos. El Gobierno ha iniciado un trámite de consultas previas. Está previsto en el procedimiento de evaluación ambiental y se incluye en ese plan 24 puertos e instalaciones portuarias de toda la red autonómica. Un buen número de ellos son de la zona occidental, en concreto de Castropol Sur, Castropol, Figueras, Tapia, Vía Vélez, Ortiguera, Navia, Puerto de Vega, Luarca, Oviñana y Cudillero, luego otros tantos del resto de Asturias. De acuerdo con las proyecciones y los distintos escenarios probables de emisiones de gases de efecto invernadero, pues los impactos de la variabilidad climática más relevantes en la actividad de estos puertos serán el aumento del nivel medio del mar, podría llegar a 60 centímetros a final de siglo, o la mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos, tormentas, temporales y demás. Todo esto se tiene que tener en cuenta en ese plan de adaptación al cambio climático de los puertos autonómicos y por lo tanto se inicia ese proyecto. Y luego tenemos una campaña también solidaria que se pone en marcha desde el próximo 26 de abril, es decir, del próximo lunes hasta el 2 de mayo en el municipio de Foz y es una campaña en colaboración entre la Asociación Española contra el Cáncer, la Delegación de Foz y la Asociación de Comercio de la localidad. El céntimo solidario. Se ponen unas huchas para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Señalaba la presidenta que durante todo este tiempo de coronavirus han tenido que dejar de hacer determinadas actuaciones, las que implicaban mayor contacto porque no se podía, pero ahora van a intentar ir retomando algunas de sus actividades porque es importante seguir luchando contra el cáncer e investigando para avanzar en ello. Y tenemos muchos otros temas que vamos a tratar en este informativo de hoy, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Hablaremos de asuntos del libro, por supuesto, y las actividades que se organizan también con motivo del día de mañana en el municipio de Foz. O hablaremos de Ribadeo, porque el alcalde ha editado un bando, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, en el que recuerda a los propietarios de los terrenos de los que están en la franja de 50 metros alrededor del suelo urbano, del núcleo rural y urbanizable y también de viviendas aisladas, la necesidad de que haya que rozarlos antes de que finalice el mes de mayo. Y tampoco pueden existir en esas fincas especies como el pino o el eucalipto o la acacia o la mimosa. Recuerda la campaña que inició el ayuntamiento en el 2018, que era valiente e inédita para la protección de los núcleos de población de las viviendas aisladas contra los incendios forestales. Así que, ojo nuevamente, porque no se nos puede despistar esto. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar a partir de ahora en Costa Viva, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Y ya sabes, los titulares, ¿no? Gracias a Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 8600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 8600.
Vamos a ver también el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Nubes y claros durante todo el día de hoy. Recuerda, por la tarde nordés nos daba una máxima Meteo Galicia de 20 grados para hoy, pero tenemos 22, 23 en Ribadeo. Está el día de cine por ahora. Mañana cielos nubosos, dice Meteo Galicia, y precipitaciones de cara a la noche de mañana. Las temperaturas elevadas otra vez. 12 de mínima, 21 grados de máxima y viento en calma o variable. Y ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
No hay ningún problema por el momento en nuestras carreteras, las más cercanas, ni Mariña, ni Occidente, ni tampoco el Alto do Fiouco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
¿Y en qué día estamos? A 22 de abril. A ver qué nos cuenta Baruch Domínguez.
Celebramos hoy una onomástica un tanto singular, ya que hoy es el santo, teóricamente, de todas las mujeres, chicas y niñas llamadas Aitana. No existen comentarios, ni mucho menos escritos, que determinen la procedencia de este nombre. Sin embargo, gente que se dedica a investigar asevera que su significado es la montaña de los edetanos, cuya procedencia deriva del término latín adetana, que quiere decir montaña. Pues bien, no vamos a discutir a los expertos, aunque lo cierto es que hay bastante dudas sobre este nombre, que fue popularizado, por cierto, por el escritor Rafael Alberti, que le puso su nombre a su hija y también a su ahijada, Aitana Sánchez Gijón. Hoy cerramos con la música de otra Aitana que se hizo famosa tras su paso por Operación Triunfo y que te da 11 razones para vivir un feliz 22 de abril.
Dices que quieres volver, dices no lo vuelvo a hacer. Eres tan bueno al hablar y tan malo para amar. No me vuelves a engañar, porque para mí
tenemos. Y de esta música marchosa vamos a enganchar con una un poco más tranquila de guitarra, porque a partir de ahora también Baruch Domínguez nos va a hablar o va a hablar con un guitarrista que va a participar en el festival Ballygay. Bueno, participará en el mes de agosto, pero ahora nos ponen ellos al día y además acompañados de estos acordes.
Si Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa y recibimos a continuación a un invitado muy especial, a un guitarrista de talla internacional que participará este verano en el Festival Baligai de Música Clásica, que se celebra, como todos estos últimos años, en la comarca de Amariña. Él es nada más y nada menos que Pablo Sainz Villegas. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Baruch.
Bueno, hablamos en primer lugar, escuchábamos al principio de esta entrevista esa interpretación de La Negra Sombra que hacías en la presentación de los actos de este festival Baligai. Pues, ¿por qué esta obra? ¿Por qué una obra con tanto significado para Galicia que muchos de nosotros ya consideramos como un segundo himno de nuestra tierra? ¿Cómo ha sido la elección y también cuáles han sido los retos para enfrentarse a esta interpretación?
Bueno, pues precisamente por eso, porque la música le pertenece a la gente y la guitarra también. La guitarra es uno de los instrumentos más cercanos al corazón de las personas y cuando supe que iba a ser parte y acepté la invitación de tocar en el Festival Baligai, pues qué bonito celebrar a la gente con una de sus melodías también más cercanas a su tradición, a su corazón, a sus emociones, a su historia. Y bueno, pues Negra Sombra es una de estas canciones, ¿no? Que es, como bien dices, un segundo himno. Y para la guitarra, pues siendo esta voz de la gente en letras mayúsculas, pues qué bonito cantar y celebrar esa humanidad que todos tenemos y más en los tiempos en los que corren, de recordarnos esta emoción, esta sensibilidad, el recordarnos que estamos todos unidos a través de tantos y tantas melodías, armonías, y la música pues es una expresión que unifica la condición humana y por eso pues es un bonito homenaje a todo el pueblo de Galicia, ¿no? Y bueno, pues esta obra... encontré un arreglo de un guitarrista gallego y bueno, pues es un arreglo que funciona muy bien y bueno, pues allí cuando lo toque en Galicia este verano, pues espero que la gente también incluso se anime a cantarla conmigo.
Pues esperemos que sí. Una pregunta ya a título personal, tú que eres riojano con raíces palentinas y burgalesas, del norte también como nosotros, a veces la gente asocia la guitarra pues más con melodías, con ritmos, con armonías del sur de la meseta, por así decirlo. No sé, a la hora de enfrentarse a una interpretación como la de Negra Sombra, ¿cómo se traslada pues todo lo que es la guitarra clásica, la guitarra española, pues en esos ámbitos que a lo mejor no son tan familiares para el gran público?
Sí, la guitarra se adapta a cualquier cosa, forma parte de su esencia, de su ADN, sí. Es un instrumento versátil, portátil, que ha sido siempre viajera y de esa manera, siendo uno de los pocos instrumentos que está totalmente vinculado pues a un sentir que es el nuestro, al mismo tiempo le pertenece al mundo, ¿no? Y cuando va a Argentina los tangos tienen guitarra y la bossa nova y la samba, entonces tocar Negra Sombra y tocar incluso música celta, ¿no? Sí. Pues también tiene guitarra, ¿no? En las bandas más folclóricas y eso es lo que hace que la guitarra tenga un valor tan especial para la gente y para mí también, ¿no? Porque es ese instrumento que me permite conectar, hablar, contar historias que son historias cotidianas de la gente en la que se siente identificada y Negra Sombra pues también se ha hecho uno conmigo y con mi guitarra y se va a hacer uno con todos los gallegos cuando me la escuchen muy pronto.
Hablando de precisamente esas obras que se interpretarán en ese concierto del mes de agosto en el verano, ¿cuál va a ser el repertorio? Sabemos que tu último trabajo pues versa sobre los, por así decirlo, los grandes éxitos de la música española. No sé, para los iniciados y también para los no iniciados, ¿qué repertorio traerás a ese concierto aquí en la comarca mariñana?
Pues mira, va a ser un recorrido por ese último trabajo discográfico que se llama Alma de Guitarra Española y es un homenaje a todas estas obras maestras que han hecho internacional y global a la guitarra. Obras de Tárrega, de Albéniz, de Granados. También una especial mención y un homenaje a Jesús Baligai, que compuso esta obra pastoral para guitarra al guitarrista Regino Sáenz de la Maza, y la voy a interpretar para celebrar al festival, para celebrar a este compositor. Y bueno, también, como hemos hablado, Negra Sombra. Y al final, la música le pertenece a la gente, es de todos ellos, es de todos y cada uno de ellos. Ellos son los que dan un sentido a mi música, los que dan un sentido a mis sueños, a mi relación con el instrumento. Y el repertorio que voy a compartir con todos ellos es este repertorio que todos, antes y después, hemos escuchado alguna vez, que nos resulta familiar, que nos hace sentirnos como en casa, que nos hace sentirnos como un amigo que se reencuentra con esa melodía. Y ese es el valor que tiene también este programa, que hayas escuchado música antes o no. Te invito a que vengas al concierto, porque lo vas a disfrutar como si fuera la primera vez que estás delante de una experiencia para celebrar tus propios sentidos, tus propias emociones y tu música, porque al final la música te pertenece.
Hablando de esta cuestión de que la música nos pertenece y esos sentimientos que están asociados a ella, yo lo veo día a día, pues, porque aparte de mi labor como periodista, también tengo la suerte de ser profesor en una escuela de música, precisamente de guitarra, y se da una dicotomía, no sé si la notas también, pues, en tus proyectos formativos y divulgativos, que sabemos que son importantes, aparte de tu labor interpretativa, de que en un mundo en que cada vez tenemos más acceso a todo tipo de música a través de Spotify, de YouTube, de otras plataformas, quizás falta ese apego, esa voluntad, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, de buscarlo, y que hay que buscar esa chispa un poco que les haga descubrir ese amor por la música que algunos ya teníamos desde pequeñitos, ¿no?
Sí, en estos momentos que vivimos en el siglo XXI es maravilloso la cantidad de el acceso que tenemos a la información y entre ellos a la música. Tenemos acceso a todo lo que sea prácticamente grabado en los últimos 40 años, 50 años, y eso es algo, es una oportunidad con una potencialidad pura de escoger, y crear tu ecosistema musical. Al mismo tiempo es una responsabilidad y exige un esfuerzo, ¿no? Porque es, como tienes tantas opciones, ¿qué escojo, no? Y ahí es donde es una responsabilidad también y un esfuerzo y un aprendizaje de explorar, ¿no? De explorar no solamente lo que nos ponen en las radios más comerciales, la música más comercial todos los días, y que de alguna manera todos escuchamos, sea en un supermercado o en un centro comercial o en un taxi, ¿no? Sino también estas perlas, ¿no? Estas perlas y estos ecosistemas musicales que están esperando a que llames a su puerta, no vienen a ti, están esperando a que tú te acerques a ellos, y ahí es donde tienen en su hogar, en su propio ecosistema, unos regalos que son invaluables y que están listos para desvelarlos a tu sensibilidad cuando tú tienes esa determinación del explorador, ¿no? De querer más, de querer guiarte por tu instinto a descubrir. Y para mí, pues, la música te ofrece todo eso. La música, hay tantos, tantos y tantos tipos de música, y al final es una música, es la música que tú escoges. Y ahí, pues, animo a la gente, ¿no? Que tenga esa curiosidad ahora que tenemos y podemos hacer un playlist, ¿no? Una lista de reproducción donde podemos meter desde Taylor Swift hasta Palestrina, una detrás de la otra. Pues qué bien, ¿por qué no? ¿No? Y al final, si te emociona una cosa, y eso también es un mensaje que comparto y que animo a los más jóvenes, es que si te emociona tu cantante favorito de pop o de rock, te aseguro que también cuando estés en contacto con un momento celestial de Palestrina, también te vas a emocionar y tu corazón te va a decir algo.
Ya por último, hablando de esa vertiente social de la música, en esos proyectos que desarrollas a lo largo de todo el mundo, pues centrándose en la divulgación, en la apreciación de lo que es la música, ¿qué es lo que más destacarías y qué es lo más complejo, sobre todo en estos últimos meses que estamos viviendo, pues a la hora de llevar a cabo iniciativas como esta?
Para mí todo nace de que la música le pertenece a la gente, los músicos, y yo me considero un facilitador de esa experiencia y un transmutador, en cierta manera, de la percepción musical o del papel a la percepción sensorial, musical y auditiva. Para mí el mismo músico y guitarrista que va a estos colegios de Tijuana, de San Diego o de diferentes partes del mundo, es el mismo guitarrista que sale en el Carnegie Hall o que toca con la Filarmónica de Berlín. La misma intención, la misma entrega, está el público que son los niños o un auditorio adulto y la música que es la que genera la magia. Entonces, para mí, pues no hay separación. Soy uno, el Pablo social y el Pablo profesional. Los dos comparten el mismo propósito. Y en los tiempos en los que vivimos, pues la música más que nunca ahora se pone de manifiesto como este valor que unifica la condición humana, que nos hace sentirnos acompañados en comunidad y que nos da también el valor, la esperanza y el consuelo, ¿no?, de los momentos que estamos viviendo, de que dentro de poco, pues todos juntos habremos superado este reto que a nivel individual y colectivo ha supuesto esta pandemia y que ya estamos cerquita de ganar esta batalla. Así que un poquito más de paciencia para todos los que nos escuchan y que la música siempre es esa banda sonora de nuestra vida, de nuestro corazón y que nos anima a seguir adelante y que nos da la esperanza de que dentro de poco miraremos hacia atrás con otra perspectiva, con otros ojos y habiendo crecido todos de esta experiencia vital, poniendo en perspectiva y categorizando lo que es importante para cada uno de nosotros.
Pues desde luego que sí, que sin música, sin arte, sin esa vertiente importante que tiene la música en nuestras vidas, todo este confinamiento que hemos vivido en los primeros meses, toda esta pandemia complicada, sobre todo para un sector como el cultural, pues sería mucho, 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 mucho más compleja. Pablo Sáenz Villegas, muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE. Estaremos pendientes, por supuesto, de ese concierto del próximo mes de agosto aquí en la comarca de Amariña. Estaremos pendientes también de toda la programación del Festival Baligai y estaremos, por supuesto, también pendientes a título personal de todos tus futuros proyectos, de tu futura trayectoria. Muchísimas gracias, como decíamos, por atendernos y también esperamos verte en persona ya en Amariña, pues en los próximos meses. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Baruch, y hasta muy pronto.
Un lujo también de entrevistador cuando uno sabe de lo que habla, ¿verdad? De música, pues siempre todo funciona mucho mejor, como esa entrevista con Pablo Sáenz y Baruch Domínguez. Les recuerdo que las entradas para el Festival Baligai se ponen a la venta en esta jornada de hoy, tanto las entradas como los abonos. En principio, las que se ponen a la venta son las de las primeras actuaciones, las de los días 14, 15 y 16 de mayo en enclaves del Camino Norte, San Martiño de Mondoñedo, Lourenzá y también la Catedral de Mondoñedo. Recuerdan que en principio también este Festival Baligai nacía originariamente en el municipio de Foz y luego el año pasado se tuvo que realizar una versión bastante reducida por culpa de la pandemia en determinados enclaves especiales del Xacobeo y se vuelve a esos enclaves especiales del Xacobeo, menudo entorno, ¿no? La Basílica de San Martín de Mondoñedo, la Iglesia de Lourenzá, la Iglesia de San Salvador de Lourenzá o la Catedral de Mondoñedo. Fantástico para escuchar esa música. Casi llegamos a la 1:00 p.m. Un alto en el camino, un pequeño consejo publicitario y enseguida se hace la hora.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues esto a pensar, no barato es sinxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Muebles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os muebles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amoblar.
En Muebles Folgueira foi todo a moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Muebles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Muebles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Muebles Folgueira é aforrar.
No lo dudes, en Mobles Folgueira ayúdanche a forrar.
A Deputación de Lugo financia o Servizo de Axuda no Fogar. Os concellos da provincia reciben 3 millóns de euros do Plan Único para a prestación de Axuda no Fogar a máis de 3.000 veciños e veciñas da provincia. O Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Estamos pendientes en esta mañana de hoy, al caer debe de estar, las primeras repercusiones o valoraciones de la mesa multilateral de Alcoa, que se celebraba entre las 12:30 y la 1:30 aproximadamente en esta jornada. Así que, bueno, pues en cuanto termine y ya se empiecen a pronunciar, pues ya veremos en qué sentido va. Saben que el tema parecía un poquito enquistado, congelado, un poquito frozen, ¿no? Estaba un poco frío y se está acabando el plazo. Que se dieron las partes, ¿eh? El plazo no tiene por qué ser inamovible, pero se lo dieron las partes hasta el próximo 30 de abril para entenderse, como horizonte. Y por ahora ni horizonte ni nada, no se vislumbra mucho, pero estamos todos muy pendientes, a ver si hay novedades. Los trabajadores, antes de esta mesa multilateral, pues hemos hablado con los representantes del comité, en concreto con José Antonio Zan, y sé que la esperanza todavía está ahí, pero bueno, que claro, esperanza siempre hay algo.
Esperanzas siempre las hay, y las hay para todo. Lo que hay que tener intención, y si el Ministerio tiene intención de reconducirlo, esto se puede reconducir tranquilamente. Ahora, la cuestión es saber si todos los requisitos que puso el Ministerio, tanto al COA como a Liberty, se han cumplido. Y sabiendo que, pues según dice la prensa, que Liberty sí que ha cumplido ya con esto, pues ahora solo faltaría saber si cómo están las negociaciones con Alcoa y qué falta para ese acuerdo SEPI, Alcoa y Liberty.
A ver, si se llega, si se efectúa el acuerdo o si qué. Porque cuando las cosas se van posponiendo tanto a uno, se le van quitando las ganas y también las ilusiones. Pero estamos muy pendientes. Miren, pues en estos momentos están entrando declaraciones de Raúl Blanco sobre Alcoa. Pero además en este mismo instante. Así que vamos a aprovechar y así a escucharlas todos al mismo tiempo, según nos acaba de llegar a nuestra propia redacción.
En la reunión mantenida hoy con Alcoa y los sindicatos, convocada unilateralmente por Alcoa para hablar con el comité de empresa, a la cual hemos sido invitados las administraciones, han transmitido tres mensajes muy claros. Uno, desde SEPI, desde el gobierno, se dará respuesta a Alcoa en la propuesta que hizo de indemnidad y se dará respuesta dentro del marco jurídico. La propuesta que hizo Alcoa no cumple el marco jurídico y, por tanto, no va a ser aceptada, pero se están analizando qué posibilidades hay para facilitar esa operación. Dos, Alcoa lo que tiene que decidir ya es vender a terceros, vender a posibles empresas que están interesadas, sea Alvance, si demuestra solvencia financiera, o sea otros, y no utilizar a las administraciones como excusa, porque no son las administraciones las que venden la planta. Con lo cual, si realmente tiene buena fe, que venda la planta ya y deje de seguir causando daño en la Mariña y siga, venda la planta de una vez a un proyecto industrial viable y deje de enredar. No hace falta que nos enredemos después de tantos años de conocernos. Es decir, que vendan la planta, vamos a hacer desde las administraciones, tanto del gobierno como de la Xunta, todo lo que haga falta para hacer viable esa operación, y a partir de ahí, sin duda, eso es posible. Pero que no intente que sean las administraciones las que le vendamos la planta. No es esa nuestra función. Gracias.
Lo acaban de escuchar al mismo tiempo que nosotros. En fin, yo experta económica no soy, pero no suena nada bien. Eran las declaraciones de Raúl Blanco, secretario general de Industria y PYME del Ministerio de Industria. Parece que sigue sin haber mucho entendimiento con Alcoa. Le han dejado claros esos puntos como acabamos de oírlo. SEPI va a responder a Alcoa sobre la propuesta de Alcoa de indemnidad. Recuerden, eso que decía la fábrica de, bueno, yo vendo, pero a partir de ahora, pase lo que pase, es decir, si vienen procedimientos jurídicos, acusaciones o lo que sea, esto ya no va conmigo, ni de antes, ni de presente, ni de futuro. Y eso, pues en términos jurídicos, no puede ser. Y le van a contestar de acuerdo con el punto de vista jurídico, ha dicho Raúl Blanco, pero de entrada que no lo aceptan. Y luego que venda ya y que se deje de marear la perdiz. Lo de marear la perdiz lo digo yo, pero bueno, lo ha dicho de una manera bastante evidente. Venda la planta ya y deje de enredar después de tantos años de conocernos. Desde el gobierno no se fían de Alcoa, parece bastante claro. Después de esa mesa multilateral, acaban de enviar esto desde la delegación de gobierno. Como ven ustedes, no parece que haya una expectativa fantástica de entendimiento, al menos a primera vista. Pero seguiremos muy pendientes. Un pequeño alto en el camino, seguimos.
En Viveiro, nueva tienda de muebles. Muebles Sampe. Muebles Sampe, la tienda que estabas esperando. Muebles Sampe. Mueble auxiliar, camas articuladas, sillones de relax, sofás, colchones. Todo lo que necesitas para tu hogar lo tienes en Muebles Sampe. Muebles Sampe. Estás invitado a conocer nuestra tienda y nuestras ofertas que hemos preparado con motivo de la apertura. No las dejes pasar. Te estamos esperando. Muebles Sampe. Estamos en Viveiro, en Avenida de Ferrol 5. Muebles Sampe. Tu descanso es nuestro sueño.
A Deputación de Lugo aumenta o Plan Único. Os 67 concellos da provincia recibirán 21 millóns e medio de euros para obras, servizos públicos, creación de emprego e medidas sociais e económicas de loita contra a pandemia. Co Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
27, casi 28 minutos pasan de las 2 de la tarde. Vamos a escuchar ahora al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, porque sigue con esa lucha contra los incendios forestales y recuerda a la gente que tiene terrenos en esas franjas que hay que dejar libres para intentar que ejerzan como cortafuegos, vaya, que no se extiendan núcleos urbanos, que tienen que desbrozar.
Desde o Concello de Ribadeo levamos varios anos traballando activamente na protección dos núcleos de poboación e das vivendas aïlladas contra os lumes forestais. De aí que no ano 2018 iniciásemos unha campaña valente e inédita tamén a nivel galego para indicar a necesidade de cumprir ni máis ni menos que o que di a lei galega neste caso. De aí que ordenásemos que non podía haber especies arbóreas de alta combustibilidade a menos de 500 metros. Centos de comunicacións daquela, centos de requerimentos foron trasladadas. Moitísimos propietarios fixeron caso do que marca a lei, e limparon, talaron, desbrozaron os seus predios para evitar desgrazas no caso de haber incendios forestais. Tamén desde o Concello levamos anos compensando tamén de algún xeito a todos estes propietarios coa entrega que facemos cada ano de especies frondosas autóctonas como o castiñeiro, como o carballo, como o cibros, etc., para que se repoboen nestes espazos a fin de ter que evitar que a broza medre cada ano e cada ano haxa que proceder a súa limpeza.
Y recuerda que es el momento de desbrozar, para ello editado un bando. Seguimos a partir de 12:30, les recuerdo que vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde contándoles las noticias más destacadas de esta jornada, no se nos vayan.
Fallas tus compras para mamá, no comercio de Ribadeo.
Cubre a rifa, participa no sorteo de 3 xoias e celebra de xeito especial o Día da Nai.
Unha xoia para outra xoia.
Organiza a Cisa Ribadeo coa colaboración especial de Azabache, Terra Branca e Gutiérrez.
Felicidades, mamás.
Seguimos aquí hasta las 2. Recuerden, hay que desbrozar según el bando del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que no se olvide aquella gente que tiene los terrenos en esas franjas de 50 metros que hay que dejar respecto a los núcleos de población o suelo rural y también urbanizable de viviendas aisladas. Y hablamos ahora, a continuación, de otros temas también destacados, como la campaña que lleva a cabo la Asociación de Comercio de Foz, el Centro Abierto de Foz y el Centro Comercial Abierto de Foz, y también la Asociación para la Lucha contra el Cáncer, la Delegación Focense, porque llevaban tiempo pues sin poder hacer determinadas actuaciones por culpa de la dichosa pandemia, pero ahora ya se ponen nuevamente a ello y comienzan con la campaña del céntimo solidario. Va a ser a partir del próximo lunes, día 26, y lo explica Nieves Moreda, que es la presidenta de la Delegación Local de Asociación contra el Cáncer en Foz.
La campaña va a consistir en que del 26 de abril al 2 de mayo va a haber una hucha de la Asociación española contra el cáncer en cada comercio asociado con Asia, Centro Comercial Abierto de Foz, en donde, bueno, vamos a empezar este año, como el año pasado hubo un break ahí por culpa de la pandemia, vamos a empezar otra vez con actos de momento de los que se pueden realizar. Entonces, este era uno, porque no hay contacto físico, de decir así, persona contra persona y tal. Y como el año pasado no tuvimos la cuestación anual que solemos tener el primer domingo de agosto, pues vamos a empezar este año pues con una ayuda, le llamamos la campaña del céntimo solidario, pero todo el mundo puede aportar un céntimo, desde un céntimo hasta lo que quiera, en las huchas que van a estar a su disposición en los comercios de Foz. Siempre con bastantes buenos resultados, la verdad es que la gente de Foz responde y para estas causas responde mucho más. Y bueno, ya va a ser, pues exactamente no sé la cuenta, pero por lo menos debemos de llevar 8 o 9 campañas ya de este tipo. El año pasado, ya te digo, no la hubo por cuestiones de la pandemia, pero este año volvemos a retomar esta campaña de momento.
Se retoma, por lo tanto, la campaña. Hay que ayudar. El año pasado no se pudo por cuestiones de la pandemia, pero ahora se pone nuevamente con ello a partir del próximo lunes. Ya saben ustedes, por cierto, que en medio de la pandemia a todos nos dio por ordenar, ¿no? Nos dio por ordenar colocar nuestras casas, nuestras viviendas, comprarnos un sofá, ponerla más bonita, pintar, ¿verdad? Nos dio a todos por pintar. Hay veces que pintamos mal, unos pintan mejor que otros, pero para pintar, Thor Pinturas. Apuesten por Thor Pinturas, recuerden. Llevan 50 años trabajando para el pintor, experiencia tienen, ¿eh? Ellos siguen fieles a la filosofía con la que empezaron hace todos esos años, 50, y tienen 5 valores muy sencillos en Thor Pinturas que guían su comportamiento y les permiten estar ahí al lado de los clientes, de los socios, se los voy a decir. Seguridad, profesional, relevancia, honestidad y lealtad. Los 5 valores de Thor Pinturas a lo largo de 50 años. Thor Pinturas, ¿dónde está? En la avenida de Asturias 21, bajo en Ribadeo, y también en la calle Concello de Ribadeo 2, en Foz. Ya lo saben, Thor Pinturas, siempre al lado del profesional. Y hoy en día casi todos somos un poquito más profesionales, ¿eh? Que ya nos hemos puesto a pintar nuestras paredes. Vamos a hablar de otros temas. Cuando faltan todavía 27 minutos por delante para las 2, tenemos mucho que contarles y tenemos que hablar de asuntos parlamentarios. Pero también tenemos que hablar de un asunto muy curioso que tiene que ver con unas zocas que se le han entregado a la reina Sofía. Se lo vamos a contar enseguidita. Ya saben, si hablamos de zocas, detrás está Alberto Ojeada.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos, tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el Dr. José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Fíjense que en las últimas horas, en el día de ayer, la reina Sofía fue a visitar el Banco de Alimentos de A Coruña y allí, pues un señor, resulta que era un cámara de la televisión, parece ser de la TV Gar, entregaba unas zocas. Y claro, ¿quién hizo esas zocas y a quién se le ocurrió unas zocas para la princesa Leonor? Si no me equivoco, pero ahora lo confirmamos, porque son obras del zoqueiro Alberto Ojeada. ¿Qué tal, Alberto? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Bueno, a ver, ¿cómo fue eso? Contanos.
Pois, bueno, estou colaborando co programa que anda aí das Tardes da Galega. Entonces propuxeronme ir ali a facer unhas focas e ao mesmo tempo pues, preparar unhas para a ver se conseguían entregarlas a reiña, que era unha misión que tiñan que facer. E, bueno, parece ser que o conseguiron.
Eran muy bonitas, eran rosas, ¿no? Bueno, supongo sí. Que de un número más o menos pequeño, ¿no?
Un número pequeño, para sobre un recién nacido. Porque, bueno, tenemos unas grandes para cuando quieran ver grandes auténticas, que además es un homenaje a Casa Real, uh-huh. Pues que vengan ver aquí al museo. Ainda no están expuestas porque alguien cercano a Casa Real las vaya a presentar en breve. pero bueno, a raíña veo estas focas pequenas, a cara dela reflexa pois moita alegría, creo que ela ben sabe o que representan as focas, que por eso foi un momento espectacular.
Bueno, pero sempre tes determinados momentos espectaculares na túa vida, no teu percorrido, e sempre tes aí unha nota de color, de peculiaridade e tamén de patrimonio todo xunto. De onde saen todas as ideas?
Isto, non sei, a verdade é que van aparecendo pouco a pouco. Eu sou un tío bastante creativo, pero bueno, despois tamén a sorte que teño que me relaciono con xente que ten unha gran creatividade, grandes ideas, pois este programa está funcionando moi ben, xa fun, participei varias veces, entonces pois armámola ali, que está Roberto Vilar tamén.
Bueno, claro, tamén un mariñal. Estou
con Marcial, hoxe volvo a ir, hoxe estou con Marcial Bouzo.
Vale, Marcial.
Hai aquí un ruido de fondo, pero xa se van,
Contanos ademais, que estás a facer agora mesmo? Porque estás nun programa do Xacobeo, estás con enos dun colexio en Porto Marín, como é a cousa tamén?
Pois moi ben, estou tomando aquí un viño, esperando aos nenos aquí por diante da iglesia de San José, se non me confundo. E aquí estou esperando aos rapaces, teño aquí unha sorpresa preparada, que lles vou a esconder aquí debaixo da falda do cura un gran tesouro dos guerreiros templarios, que lle deixaron a él na Idade Media, claro. Ahora teñen que ir a encontrarlo.
E van descubrirlo elos dende entón, ¿no?
E van a descubrir que vai ser unha zoca moi representativa co escudo dos templarios e de Porto Marín.
Como estás a vivir eses tempos complicados de pandemia? Quero dicir no laboral, porque ti sempre tes algún proxecto relacionado coa cultura, co patrimonio, o teu museo, moitos frontes abertos, pero non sei como se dá coas limitacións da pandemia, no teu caso.
Bueno, a mí non me afectan grande cousa. No tema, que é un ocio para min, máis que nada, o tema da exposición do museo e tal, aí sí, porque tiña unha gran clientela de excursións, empresas que estaban e que lhes gustaba o meu espectáculo, que querían ir a visitarnos, agencias de viaxe, iso todo que estou a falar. Entonces é así que aí caeu bastante todo. Por eso teño unha proposta para todas as agencias de viaxe que poden avisar cando queiran, eu atendo-os aquí no museo, non lles vou a cobrar absolutamente nada, sempre que tiña disponibilidade, claro.
E que te traes entre mans? Porque a última vez que falei contigo estabas a facer algún tipo de zoca bastante peculiar, ¿no? Extraño e demais. E tes aí algo en mente? Algo sorpresivo de eso que ti faz?
Sí, teño varias. Isto é un cartón, mira, o da raíña é espectacular. O que pasou outro día e con esta xente é espectacular, porque eu creo que, además estaba o presidente ali, o presidente Feijó, claro, vimos a reacción despois, foi espectacular. Además a raíña coñeceu un dos últimos galocheiros de aí da zona de Osco, Grandes de Salime, nunha visita que veu co rei, don Xoán Carlos. É claro, eso recorda, eu creo que lle recorda, pois, unha época.
Dime unha última, vas ir este ano a Fitur? Porque a pretensión é que se faga Fitur, non sei se de cara ao mes de maio xa,
por supuesto,
ou por aí.
Por suposto.
O mesmo
supuesto
que o ano pasado, no, por libre?
O toqueiro peregrino estará en Fitur por libre, e ele estará, pois, visitando diferentes puntos estratégicos do camiño, onde visitará, pois, concellos, representantes dos concellos, porque hai que darlle difusión ás focas, a todo o que conleva o camiño, o peregrinaxe, e estamos.
Perfecto, Alberto. Esa pasión que tes, esa paixón que tes, contaxia. Moitísimas gracias por estar con nos este anaquiño. E xa nos vas contando esas cousas que faz. Pásalo ben en Porto Marín,
Pois moitas gracias por a entrevista. E nada, vou tomar un viño á salud de todos vos.
gracias, Aude.
Hasta logo.
Unha experiencia con mamá. Sorteamos polo día da nai 5 caixas sorpresa experiencia comercio local e outras 5 gastronomía local. Porque mercar no comercio da túa vila ten premio. Ven ao Centro Comercial Histórico de Viveiro, merca o teu agasallo e deposita os tickets de compra de mínimo 20 euros cos teus datos nas furnas habilitadas nos comercios. 1.500 euros en premios. Merca con sentido. Merca local.
¿Tiene piscina en su casa? ¿Está cansado de limpiar su piscina? Pues le damos una solución, Tradisco. Nosotros regulamos el pH, desinfectamos y analizamos el agua. De esta manera, el agua de su piscina tendrá una calidad estable. Tradisco, impermeabilizamos la cubierta de la catedral y el balcón de su casa. Porque creemos en lo que hacemos, le damos garantía. Tradisco, llámenos y pida información. Teléfono 981-29-7420. 981-29-7420.
Mira, Pepe, ¿has visto cómo se pusieron las materias primas? Ya no sé ni qué darle de comer a las vacas. A ver, enviando mensaje... Uy, ya hay respuesta.
Hombre, pues la verdad, mira, yo viendo cómo se ponen las cosas, cómo está el tema, yo lo tengo muy claro. Quiero producir el forraje de calidad. Yo siembro Decal.
Pues sí, ganadero, si la cosecha no quieres arriesgar, maíz Decal tienes que sembrar. Más información en decal.es. Decal, con K y acabado en B.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hablamos con el diputado del Partido Popular, José Manuel Balseiro. ¿Qué tal, Balseiro? ¿Cómo estamos? Boa tarde.
Boas tardes.
Ten vostede de varios asuntos aí que levou o Parlamento ou defendeu ou apoiou no Parlamento galego que son interesantes para a nosa comarca. Un deles que veñen de votar favorablemente, ademais por unanimidade que sempre de agradecer, a reivindicación do Camiño do Mar. Parece que hubo entendemento e agora o que se tene que andar para certificar todo isto con papéis.
Efectivamente, pues esto ocorreu pues na mañá do día de onte para instar a Xunta a recoñecer, como ben dixo vostede, o Camiño de Mar como ruta xacobea. O Partido Socialista e o Partido Popular chegamos a un acordo, dado que a iniciativa era do Partido Socialista, cunha emenda do Partido Popular, e transaccionamos, o cual ese acordo tamén apoiou o Bloque Nacionalista Galego, casualmente os tres diputados da Mariña. E creo que o Camiño do Mar pode reunir razóns de abondo para conseguir este recoñecemento como ruta oficial xacobea. De feito, eu mesmo defendí unha iniciativa similar no ano 2010 e, en todo caso, é preciso aclarar que o proceso non é inmediato. Xa nos gustaría que fora un proceso inmediato. Para acadar esta declaración debe cumprir todos os requisitos previstos na Lei de Patrimonio. En resumen, contar previamente cos necesarios estudios, informes e documentos que demostren o seu carácter histórico e precisamente a complexidade do proceso e a variación da normativa impideu que ao longo deste tempo se conseguira esa declaración. Non teño problema, e non tuve un problema ayer na comisión, en pedir disculpas, porque este trámite non teña avanzado todo o que nos gustaría que tuvera e non estuvo, pero ninguén estuvo, eso sí, eu podo decir, de brazos cruzados.
Pues esa situación que teñen vostedes agora no Parlamento, que crean que no, hai 5 deputados da Mariña, algo terá que pesar eso, porque hai 3 do Partido Popular, 1 do Partido Socialista e 1 do Bloque Nacionalista Galego, algo terá que pesar, ¿no? Conseguiron poñerse de acordo en outras cousas en relación co asunto do mar, ¿no? Sacar adiante ese beneficio do IVA superreducido para os produtos pesqueiros e despois o tema da xeolocalización a bordo para flota artesanal, que é un lío, ¿no?
Efectivamente, hai, como ben dice vostede, 5 diputados da Mariña. É certo que o Partido Popular ten máis diputados no Parlamento de Galicia que teñen o resto das forzas políticas todas xuntas que se presentaron ás eleccións, que teñen 2. Pero, dito se xa de paso, o IVA dos produtos pesqueiros, que é algo que se ven facendo desde fai tempo xa, e xa houve outras iniciativas no Parlamento de Galicia, pero sí, esa iniciativa a aprobamos por unanimidade. Queremos que o IVA dos produtos pesqueiros de peixes e mariscos pase do actual 10% en este momento ao tipo superreducido do 4%. Esta rebaixa pode servir de estímulo e a compra destes alimentos, que son produtos de primeira necesidade de consumo moi favorable para a saúde. Non estamos pedindo nada que non se houbera pedido en outro momento, nin estamos pedindo nada que non se faiga, neste caso, no resto dos países da Comunidade Económica Europea. No resto dos países da Comunidade Económica Europea, o IVA nos produtos do peixe, do marisco e da acuicultura oscila entre o 3% e o 5%. E en España é do 10%. É certo que no día, no lunes á tarde, na Comisión do Parlamento Europeo, na Comisión de Pesca, se introduce por parte do Grupo Popular unha emenda por parte do diputado Millán Mon, o eurodiputado galego, donde tamén se pide o mismo e tamén se aproba por, non sei se por unanimidade, pero é certo que ali tanto os diputados do Partido, os eurodiputados do Partido Popular como os eurodiputados do Partido Socialista apoiaron esa iniciativa saleu adiante. Esperemos que por parte do Goberno Central, por parte do Ministerio de Facenda se faigan eco e que non haxa unha discriminación co resto dos países da Comunidade Económica Europea, sino que podemos gozar de ese IVA reducido, que non é nada menor. Sería, deixaríamos un 6% e pagaríamos un 4% do 10% que pagamos en este momento.
Pois aí o asunto do tema pesqueiro. E ademais vostede dicía antes fora de micrófono que na comisión que vostede presida de pesca sae ou adoita sair todo por unanimidade, ¿no? Parece que hai entendemento.
Bueno, non todo,
o case todo,
todo
¿no?
Non, pero sí que podemos dicir que é unha das comisións, ou quizás non teño dato 100%, pero quizás seña a comisión que máis por unanimidade salen as cousas. Eu que xa levo un tempo no Parlamento de Galicia, eso en outras legislaturas non se daba. Con isto non vou a decir que é tarefa do presidente, para nada, é que o presidente o único que fa é moderar os debates.
Bueno, é importante, eu penso que todos saben da importancia do sector pesqueiro e hai que apoiar. Outro tema tamén relacionado coa Xunta de Galicia é o apoio ao sector do comercio, porque é un sector que está moi necesitado neste momento, máis da hostelería e outros sectores, e vostede preguntaba ao director xeral de comercio da Xunta por esas axudas que se puxeron en marcha. Sabe ou é consciente de si o comercio da provincia ou da nosa comarca tira desas axudas e recibiu?
Sí, por suposto, tanto da provincia como da comarca. Como sabe, os comercios e a súa actividade constituyen alma e corazón das nosas vilas, dos nosos povos e das nosas cidades, non? Falamos de profesionais, falamos de mulleres e de homes que desenvolven unha actividade especialmente relevante desde un punto de vista da xeración do emprego e tamén do impulso da economía e da vida comunitaria local. A Xunta de Galicia ven despregando nos últimos anos unha intensa actividade de apoio a pequenos e medianos comercios en Galicia. E agora, a maiores das axudas de a convocatoria ordinaria que se fai normalmente, hai que sumar axudas extraordinarias dirixidas á reactivación do comercio de proximidade como consecuencia da situación que estamos a vivir, como consecuencia da pandemia. E sabemos que moitos comercios viron interrompida, por suposto, a súa actividade de xeito intermitente polas restriccións periódicas derivadas da pandemia, e esta situación fai preciso seguir potenciando estas e outras medidas que reduzcan o impacto que se espera sobre a economía e o emprego en este sector. E onte, como ben dixo vostede, preguntei ao director xeral de Comercio da Xunta de Galicia por estas axudas. Quixen cuantificar estes apoios e conseguimos obter datos precisos no orzamento mobilizado e no número de beneficiados. A Xunta de Galicia apoiou 117 establecementos comerciais, centros comerciais abertos, plazas de abastos e asociacións, mobilizando na nosa provincia 1,4 millóns de euros. E máis do 38% deste investimento, máis de 500 mil euros, desenvolvese polo sector comercial da Mariña. Unha axuda que se complementa coa do plan de rescate, do primeiro plan de rescate da Xunta de Galicia, que na provincia de Lugo ten beneficiado a preto de 500 establecementos na súa primeira edición, que recibiron casi 1,2 millóns de euros, e 118 deses 500 establecimientos están na comarca da Mariña. Como sabe, nestes momentos estás a resolver as axudas do segundo plan de rescate e se está a traballar no terceiro plan de rescate que se activará unha vez que se reciba, neste caso, os fondos que ten que remitirlle o Estado á nosa comunidade autónoma.
Xa que falamos de axudas, estamos en Ribadeo, sabe vostede que aquí isto vende bello, o alcalde de Ribadeo sempre está a lamentar a pouca axuda da Xunta de Galicia para determinados asuntos. Que lle parece a última ese cartel anunciador da obra dos Garitos? Sabe vostede a que me refiro, o do donut da Xunta de Galicia?
Pois, mire, eso pareceme pues, unha chambonada. Unha chambonada. Son nos tempos que... É unha política antiga esa. E nos tempos que corren, pois, eso non deberá ser. O alcalde de Ribadeo é o único que está facendo é demagoxia, porque fala que si a Xunta de Galicia... A Xunta de Galicia, sin lugar a dudas, fíxese ben o que lle digo, é a administración, incluído o Concello de Ribadeo, con moita diferencia que máis invirte en Ribadeo. En Ribadeo ou en calquer concello da provincia, pero en Ribadeo. Pero é que a maiores deso, a Xunta de Galicia sostenta os principales servicios que ten Ribadeo, sosténtos a Xunta de Galicia ao 100%. Chámese centro de saúde, chámese guardería, chámese, en algúns casos, neste caso non, residencia, chámese a escola oficial de idiomas, chámese xulgao e podemos seguir con un largo, etc. Pero a maiores deso, a Xunta de Galicia contribuye con Ribadeo, igual que contribuye con outros concellos. Calquer servidor público que viva permanentemente no enfrentamento non está facendo ningún favor aos veciños que representa. Ningún favor. E iso de andar colocando carteles, poñendo o que dá cada administración, que se a Comunidade Económica Europea manda non sei canto, que si, pero eso, o que non dice o alcalde Ribadeo, efectivamente, que poden ser fondos comunitarios, e por que non? E por que non? Pero o que non dice o alcalde Ribadeo, que quen determina a onde van eses fondos comunitarios é a Xunta de Galicia. E pode determinar que vayan a Ribadeo, que vayan a Barreiros, ou que vayan a Viveiro, ou que vayan a Friol, ou que vayan a Piedrafita. E se ainda encima determina que veñan a Ribadeo, e este é o agradecemento por parte de quen representa os veciños e as veciñas de Ribadeo, pois xa me dirá. Pero bueno, este señor é certo que sempre lle gustou xugar no terreno embarrado, políticamente. E, pero teño as miñas dudas de que eso poida beneficiar as veciñas e os veciños de Ribadeo, porque eu creo que a boa relación institucional é importante. E quizás nos tempos que estamos a vivir é máis importante que nunca. Pois estamos a vivir uns tempos moi difíciles donde hai moita xente que, por desgracia, o está a pasar mal e donde as administracións teñen que estar máis que nunca ao lado dos administrados. E polo cual o que non fai falta é buscar problemas, porque os problemas xa aparecen solos. Pero parece que o alcalde Ribadeo buscando problemas que é donde máis cómodo se encontra.
E xa que fala de que as administracións terían que estar máis unidas agora mesmo nestes tempos que corren, que pensa dese enfrontamento entre administracións, que vai ser, al fin e al cabo, o tema da denominación da Ría de Ribadeo ou Ría de Leo, porque dende o goberno de Asturias impulsaron esta petición de, teóricamente, cooficialidade, ainda que o alcalde dicía que non piden cooficialidade, senón preponderancia da Ría del Eo sobre a Ría de Ribadeo. Dende a Xunta de Galicia dixeron un pouco menos que isto non ven o caso agora mesmo. Pero parece que se está intentando abrir outra vez ese diálogo e espita.
Eu creo que isto é un debate que eu entendín que ese debate xa estaba superado. Ese debate surgeu, me parece que foi no ano 2009, en 2010. En aquel momento xa quedou claro e ese debate dou no por superado. Non sei que fixo o principal en ese sentido, pero bueno, eu creo que convén non revolver moito en algo que está ben. E neste caso, desde logo, pois, a Xunta de Galicia xa se pronunciou e demais pronunciouse no término que lle interesa e que apoian os veciños de Ribadeo.
Pois algúns dos asuntos da nosa comarca, algúns deses acordos unánimes que se levaron adiante no Parlamento, que sexan moitos máis, que estaría moi ben que se entenderan vostedes sempre aí no arco parlamentario. José Manuel Balseiro, gracias por estar aquí con nos. Boa tarde.
Moitas gracias a ustedes. Boa tarde.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Soñemos, soñemos sobre galegos. Soñemos en Manteleiro Muebles. En Manteleiro Muebles te ayudamos a cumplir tus sueños. Para ello te damos 50 euros por tu viejo colchón. Y si sueñas con renovar tu sofá, tenemos para ti ofertas sofantásticas a precios sillonudos. Tu área de descanso está en Manteleiro Muebles y Sueños, en Barres y en Ribadeo. Acércate a nuestras tiendas y nosotros te asesoramos. Aprovecha nuestras ofertas.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
3 minutos tenemos por delante antes de las 2. Vamos a hablar del municipio de Viveiro también, porque ya saben que Política Social de la Xunta de Galicia ha financiado un vehículo adaptado para la asociación Aspanane de Pais e Nais de Nenos con Necesidades Especiais. En concreto, 30.000 euros para que se pudiera adquirir ese medio de transporte muy importante y muy necesitado, como destaca Óscar Rodríguez, portavoz del Partido Popular.
Era una necesidade que tiña a asociación, colectivo en concreto, e bueno, contentos por satisfacela, ¿no? Pero bueno, hai máis necesidades, é un colectivo que ten moitas necesidades e lógicamente vamos a intentar axudar o no posible, ¿no? Hai unha necesidade que se vense tratando desde fai 3 anos prácticamente, ¿no? Que se chegara a un principio de acordo para un convenio a 3 bandas entre Xunta, Concello e Deputación para una residencia. La residencia ahora mismo es algo importantísimo y necesario para Aspanane, ¿no? Y bueno, en aquel momento pues parecía que la cosa iba rodada, o haber unas 3 administraciones de acuerdo para este tema, pues o lógico de que fuera rápido e raudo. Y non foi así, ni moito menos, y nos encontramos de que ahora, después de tanto tiempo, o edificio da Escola Vella de Celeiro, que en principio era donde se iba a albergar a Escola Oficial de Idiomas, para deixar paso ao lugar que ocupa a Escola Oficial de Idiomas a esta residencia de Aspanane tan necesaria, ¿no? Y vemos ahora que pasaron 3 anos y a Tesorería Xeral da Seguridade Social pose en contacto co Concello y dice que ten que ser en venda ou aluguer, e dice, bueno, y asombroso.
Ya les parece inconcebible, pero también le asombra aún más que el Ayuntamiento de Viveiro acepte.
O que máis nos asombra é que, ainda encima, o Concello asume ou facer esa tasación, co cual está asumindo esa posibilidade de venta con un coste determinado, cando sabemos de sobras e positivamente, como sabe todo o mundo, que en concellos como pode ser Vicedo, San Ciprián, e mesmo en Viveiro, na Casa do Mar de Viveiro, está cedida a coste cero, cedida, sin ningún problema, o edificio da Casa de Mar para un centro de día de maiores e para unha guardería infantil. Entonces non entendemos de que non se houbera 3 anos para facer unha xestión e ao final rematar sin facela. E eso hai que ter en conta de que o tempo pasa e a situación apremia. Hai moitos rapaces, eu estuve antes ali, hai moitos rapaces que xa se foron facendo maiores, que xa son maiores. Agora hai que imaginar como son os seus pais. O sea, hai que mirar a necesidade imperiosa, ¿no? Entonces, a verdad, pues creemos de que, bueno, está fenomenal aportar este vehículo, pero eu creo que o seu siguiente paso ten que ser agilizar ao máximo, porque xa levamos 3 anos perdidos por unha moi mala xestión e creo que agora xa é hora de buscar unha solución rápida.
Pues así está a situación con Aspanane. Llegamos al final de Costa Viva, pero a partir de las 2:20, más noticias en mediodía en la costa. Ahora Antonio Array.